ascender, cómo ser más productivo, pedir un aumento, atender conflictos. Soy Godín, quiero algo más.
Bienvenidos a Ser Uno. Aquí conoceremos las historias, experiencias y los testimonios de nuestros invitados sobre el día a día en los entornos laborales.
Yo soy Rosca Becerra.
Y yo, Itel Villanueva. Quédate con nosotras y seamos uno en la búsqueda de nuestro crecimiento profesional.
Atrévete a hablar de lo que callamos los godines.
Un podcast de Brillo.
Te lo dije. Cordialmente, tu intuición. ¿Cuántas veces hemos estado por tomar una decisión donde todo pinta bien? El análisis que hice, lo que investigué, lo que conversé con otras personas. Todo está al 100, pero hay algo dentro de mí. Esa vocecita que me dice, no me late. O al revés, todo apunta que no conviene, que no es momento, que la inversión es alta. Parece ser que el rendimiento va a ser poco. La gente me dice que no es momento, pero hay algo que me dice, me late, me vibra. En la actualidad se percibe que las personas intuitivas son místicas, de otro planeta. También sabemos que en entornos laborales muchas veces está mal visto tomar decisiones por intuición, porque hay que hacer todo el análisis previo. Sin embargo, el día de hoy nos acompaña nuestra querida invitada, Paulina López, profesora del IPADE del área de control, mamá de dos niñas. Actualmente está terminando su investigación doctoral enfocada en fallas intuitivas. Tiene experiencia laboral de más de 10 años en empresa familiar y el día de hoy estaremos conversando con ella de cómo ya muchas veces en nuestra vida y sin darnos cuenta utilizamos la intuición, pero también cómo esta puede ser una súper herramienta para tomar mejores decisiones laborales. Cómo desarrollarla, pero sobre todo, cómo aprovecharla. Bienvenida, Pau.
Bienvenida, Pau. Qué alegría.
Muchas gracias.
Interesante. Voy a hacer un pequeño anuncio antes. Recuerda que quédate con nosotros. Al final haremos un súper resumen donde te compartiremos lo más importante de esta conversación. Pau, qué tema tan interesante y disruptivo. Cuéntanos, ¿cómo es que llegaste a este tema para tu investigación?
Precisamente porque es un tema completamente disruptivo.
Aparte del área de control.
lo que pasa es que, como bien dijeron ahorita en la introducción, ¿no? A mí personalmente me pasó muchas veces en mi vida que habían cosas que apuntaban, que todo el análisis apuntaba a que sí y a mí me latía otra cosa o viceversa. Y muchas veces, más bien dicho, la gente solía tacharme de loca porque pues no tenía yo un sustento, ¿no?, racional para poder tomar esa decisión. Tiempo después, las cosas pasaban más o menos como yo lo podía intuir, entonces ya después me decían, ay, no, pues no te equivocaste, ay, no, pues sí estabas
bien. ¿Por qué no te hicimos caso?
Porque no te hicimos caso, claramente, ¿no? ¿Por qué no te hicimos caso? Entonces, a mí ese fenómeno me llamó mucho la atención, ¿no? Porque mucha gente, así como bien lo mencionaba, pues podría creer que es como un evento, un fenómeno místico, ¿no? O algo muy femenino, esta parte de la intuición femenina, ¿no? Que solo nosotras tenemos. Y pues la realidad es que no necesariamente. Y la realidad es que muchas de las decisiones que tomamos, tanto personales como laborales, seguían, ¿no? O se llevan a cabo utilizando esta herramienta. Entonces me llamó mucho la atención, me metí un poco a leer la literatura y me gustó y por ahí ando yo investigando un poquito.
Oye, ¿y qué has descubierto? O sea, ¿cuáles han sido esas premisas, ¿no? Que dices, oye, yo nunca me imaginé que esto estuviera relacionado. ¿Qué has descubierto en este ámbito de la intuición en los negocios o la intuición laboral?
Fíjate que yo creo que han sido dos etapas de descubrimientos. La primera etapa fue cuando me metí a revisar la literatura, ¿no? El famoso literature review que tenemos que hacer los investigadores. Y lo primero que me sorprendió fue la cantidad de información o la cantidad de estudios que existen acerca de la intuición. Es impresionante. Me llamó mucho la atención también que realmente desde la perspectiva del management o desde la perspectiva de los negocios realmente no tiene mucho tiempo. Estamos hablando aproximadamente desde los años 70s, 80s, que empezó como que un poquito más el enfoque en management. Entonces, yo creo que me pareció muy interesante. Y la otra cosa que me gustó mucho fue la importancia que encontré dentro de los diferentes estudios en la dirección, desde la gerencia, dirección, alta dirección de las empresas, de cuánto se utiliza la intuición, ¿no? Eso fue como que lo primero que descubrí. Luego ya en una segunda etapa, en cuanto ya empecé a hacer yo mis propias investigaciones, mis propios estudios, pues de las cosas bonitas que he encontrado por ahí es que efectivamente las mujeres no solo tendemos a ser más intuitivas, sino que nuestra intuición suele fallar menos que la de los hombres, ligeramente.
Menos fallas
intuitivas, ¿no? Porque yo me estoy enfocando más en lo que son fallas intuitivas. Y otro elemento es que cuando fallamos, muchas veces es porque nosotras no confiamos en nosotras y luego ni siquiera seguimos esa intuición, ¿no? Entonces, hasta ahorita yo creo que esos han sido los grandes aprendizajes.
Y luego se convierte en un, ¡ay, yo ya lo sabía y no me hice caso!
Y no me hice caso, ¿y por qué? Y además nosotras somos de las que nos estamos echando latigazos a cada rato, ¿no? Entonces, a ver, primero que nada, señoras, señoritas, somos buenas en esto, existe, no es nada místico, es una parte del procesamiento del cerebro. A ver, es algo que está y que tenemos que aprender a confiar en él, ¿no?
Claro. Oye, dos cosas, porque quiero acotar que es un tema disruptivo especialmente para Pau, porque ella es profesora de control e información directiva en el IPADE, que suele ser una
números
de
planeación,
mucho proceso muy lógico matemático. Y eso me invita a abrir la puerta para preguntarte, porque a veces intuición y raciocinio parece que son contradictorias, que una
anula
la otra, parece, pero en realidad entiendo que lo que nos estás comentando es que son complementarias. ¿Nos puedes platicar cómo es este proceso racional y este proceso intuitivo? ¿Por qué se ven como algo diferente? La ciencia se le puede relacionar con lo lógico matemático y la magia o lo místico a la intuición. ¿Nos platicas?
Sí, a ver, es que yo creo que eso parte inclusive desde cómo nosotros vamos diseñando los mismos programas, ¿no? Así como decían, efectivamente, en el área de control por ahí algunos participantes van y sufren con nosotros en contabilidad financiera, costos, presupuestos, ¿no? Que suelen ser metodologías muy racionales, ¿no? De paso A, paso B, paso C, para poder llegar a tomar una mejor decisión. Sin embargo, también la parte de control tiene un área, pues ya mucho más estratégica, ¿no? En donde también tenemos que aprender a leer un poquito de lo que está pasando alrededor de nosotros y que muchas veces ni siquiera tenemos indicadores, ¿no? Entonces ahí es donde también se conjunta con la intuición. A ver, efectivamente hay como dos procesos mentales. Por ahí Daniel Kahneman, premio Nobel, por ahí en uno de sus libros nos habla acerca del sistema 1 y el sistema 2 del cerebro. Entonces, el sistema 2, que es este lado izquierdo de nuestro cerebro, el lógico, matemático, el más racional, el más el menos riesgoso, digámoslo así.
El científico, se podría decir.
El científico, exactamente. Es aquel que nos va guiando paso a paso, ¿no? Para poder ir tomando las decisiones como de alguna manera nos han ido enseñando a través de toda nuestra vida en la escuela, ¿no? Me gusta mucho usar este ejemplo porque me acuerdo mucho además de mis clases de matemáticas, ¿no? De planteamiento, operaciones, resultados, ¿no? Así como todo tiene que tener un proceso para poder llegar a esa respuesta que va a maximizar los beneficios. Sin embargo, también existe otro sistema, que es el sistema 1. Es el sistema del lado derecho. Es automático. Es el sistema emocional. Es el sistema que percibe, ¿no? Es el sistema que entra primero, porque es un sistema que no te cansa, ¿no? Que no tiene que estar pensando. Y ese sistema inclusive es el encargado de apoyarnos a tomar alrededor del 95% de nuestras decisiones en el día. Y la respuesta es muy sencilla. procesar tanta información y analizar tanta información.
Es imposible.
Es muy pesado. Es imposible. Sí, es muy pesado. O sea, también nosotros tenemos que aprender a eficientar. Nuestro cerebro también.
Y además que cada mes contamos con más información.
Exacto, exacto. Y esa más y esa cantidad de mayor información también es abrumadora. Entonces, ¿qué es lo que suele hacer detonar este sistema 1? Sobre todo situaciones en donde la incertidumbre es muy alta, ¿no? Ya sea por falta de información o por lo que estaban mencionando, sobre información. Y también esa presión de tiempo. Perdónenme, pero yo no sé cómo se sientan ahorita, pero parece que todo tiene que ser ahorita o ayer.
O sea, cuando sale la intuición es cuando dices, tengo 2 minutos para tomarla, no sé nada más. Y con esto tengo que decidir, punto. Vámonos.
Claro, a ver, la intuición se detona. O más bien dicho, el sistema 1 se detona.
Claro.
El sistema 1 también se puede conocer como sistema intuitivo, pero también por ahí hay algunos riesgos, ¿no? Porque el sistema 1, como bien lo mencionaba, es un sistema muy emocional. Entonces también puede ser ese sistema que se deje llevar, o sea, ni siquiera por una intuición, simplemente por la pura emoción o por el puro impulso, ¿no? Es ese sistema que inclusive nos ayuda, es el famoso de eso de que te quedas quieto o corres, ¿no?
Ajá.
Entonces también tampoco es un sistema
muy confiable.
Ajá, exactamente. Tampoco podría ser un sistema muy confiable. Pero lo importante aquí es que es un sistema que existe y es un sistema que juega y es un sistema que está presente en hombres y mujeres.
Ahora, por ejemplo. Por ejemplo, tú hablaste mucho porque es un sistema que nos puede jugar a favor de una manera muy importante, pero que también nos puede meter el pie, ¿no? Y claro. Tu investigación está enfocada en fallas intuitivas. ¿Nos podrías decir, por ejemplo, cuáles se consideran fallas intuitivas? ¿Por qué suceden estas fallas intuitivas? O sea, ¿de dónde viene? Porque sí puedes decir, oye, ¿puedo confiar siempre en este automático que sale o no? ¿Y por qué? Claro. Y entonces, ¿cómo diferencio? Ya si lo quiero llevar como un poquito al ramo práctico.
Claro, claro, claro. A ver, creo que es una pregunta interesantísima, porque una falla intuitiva la podríamos describir como un resultado negativo a una decisión que yo tomé utilizando y siguiendo la intuición que me salió en ese momento, digámoslo así. Entonces, yo sigo mi intuición y me equivoco. Y
sí, a mí me late esto, lo tomo y el resultado es negativo.
Por ahí no era, ¿no?
Por ahí no era.
Y mucha de la investigación que está, está enfocada en, wow, qué maravilloso es esto de la intuición y qué tal, mi me late es lo que siempre me va a ayudar. Y la realidad que no va tanto por ahí. Como comentabas hace rato, este sistema 1 también es un sistema muy emocional y también es un sistema que nos protege mucho, es como instintivo. Entonces, si nosotros estamos en un estado de ánimo negativo o si no dormimos bien o si no estamos a gusto o si acaba de pasarnos algo muy difícil o al contrario, estamos muy contentos también, ¿no? Así como que todo el
desequilibrio.
O los extremos, ¿no? Nos pueden realmente afectar. O sea, sí es una herramienta que nos puede ayudar. A ver, yo creo que lo importante es una herramienta que existe, es una herramienta que utilizamos, pero no es una herramienta infalible. Hay varios factores que juegan por ahí para que la intuición sea asertiva o no. Y uno de ellos es la parte emocional, que pues abarca muchísimo, ¿no? Muchísimo de todo este espectro de factores. Otro de nuestros factores que nos puede afectar también es la experiencia. Otro, el conocimiento. Otro, un poquito los sesgos y prejuicios que nosotros podamos traer. Y por ahí pues está este elemento interesante, ¿no? Que salió en una de mis investigaciones, que también es el género. Ahora, aquí podríamos hablar, ay, sí, porque naces mujer, eres más intuitiva. A ver, no lo sé. O sea, no sé si sea porque así nos criaron y así fuimos creciendo, ¿no?
Sí, más cultural.
Exacto, que a nosotros nos permitieron ser más emocionales y nosotros aprendimos a manejar mejor esas emociones. Y además aquí estoy haciendo un estereotipo, porque no necesariamente todas sabemos manejar mucho mejor nuestras emociones.
Ni todos no lo saben hacer. También hay hombres que lo hacen muy bien, ¿no?
Hay hombres que lo hacen muy bien, exactamente. O que sí, efectivamente, nosotras tengamos cierto elemento que nos ayude a tener esta parte intuitiva más desarrollada, ya más biológicamente, digámoslo así. No lo sé, eso sí no lo sé. Pero lo que sí te puedo decir es que el día de hoy, las mujeres solemos equivocarnos menos cuando utilizamos nuestra intuición para decidir. Y creo que eso es algo muy bonito, ¿no? Porque son parte de ciertos factores que pueden ayudarnos que inclusive podríamos controlar para poder garantizar una mejor toma de decisiones en el trabajo, ¿no?
Oye, yo tengo una pregunta. Qué interesante todo esto. Tú dijiste que lo que dispara la intuición son básicamente dos factores importantes, que es la incertidumbre y la falta de tiempo. Nosotros nos hemos creído esta idea de que podemos controlarlo todo con los avances de la ciencia que nos han traído tantos beneficios a lo largo de desde que se disparó esta revolución, un siglo, un poco más de un siglo. Sin embargo, la pandemia llegó a recordarnos que las cosas no podemos controlar las cosas y que la incertidumbre es parte de la vida, como decía nuestro buen amigo Heráclito, del cambio permanente. Entonces, no solamente ya pasando la pandemia, lo que viene en adelante en los negocios es un cambio vertiginoso, porque antes podíamos hablar de generaciones que duraban 20, 30 años y ahora las generaciones dan vuelta a los 3 años, dependiendo del giro, a veces a los meses. Esta inclusión integrar la intuición al mundo laboral no solamente es importante, es ahora sí que es un tema de
necesaria.
De una herramienta necesaria. Exacto. ¿Cómo podemos estructurar o formalizar algo que no es estructurado? Porque como tú dices, la intuición de repente llega, ahí está, ¿no? ¿Cómo combinarla? ¿Cómo darle el balance con la parte racional?
Ay, a ver, está increíble esa pregunta porque, a ver, lo primero que hay que mencionar es que no porque yo les venga a decir, bueno, es que también esta herramienta de intuición significa que todo tiene que ser utilizando la herramienta de intuición. De hecho, grandes estudios por ahí o estudios muy relevantes han visto cómo cuando se combina los elementos racionales, ¿no? El proceso racional junto con la intuición es como han podido beneficiarse más en la toma de decisiones, ¿no? Pero por aquí es cómo la podemos ir incluyendo. A ver, yo creo que esta es una pregunta bien, bien importante, porque mucha gente, o de algo de lo que yo me di cuenta, sobre todo cuando estuve recolectando data para mi estudio, a mucha gente cree o percibe que el usar la intuición para tomar decisiones en los negocios está mal o está mal visto. O por favor, no me digas que mi perfil es intuitivo porque yo creo que me van a decir en el trabajo que yo aquí no funciono. Bye, bye. Exacto. Cuando realmente la realidad es que hay muchas personas que por la misma naturaleza tienden a tener un perfil más intuitivo y que la misma intuición les puede beneficiar. Eso no significa que no hay que hacer análisis, que no hay que razonar, o sea, que no hayan muchos indicadores. A ver, el día de hoy estamos en esta época del Big Data, donde tenemos que aprender a utilizar esa información para también tomar decisiones, pero no hay que perder de vista que si hay algo que a nosotros el día de hoy todavía nos hace un poco diferente a tal vez los robots, las máquinas, es que hay ciertos elementos que nos laten, que sentimos esta emocionalidad detrás, que no podemos obviar. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que entender o meter o desarrollar en el trabajo, lo primero que tenemos que decir es, a ver, sí puedo tomar yo decisiones intuitivas, y sí lo hago, a ver, ¿es una herramienta más? Sí, es una herramienta más. ¿Es una herramienta infalible? No es una herramienta infalible, ¿no? Siempre
pero
va a estar bien.
Pero tampoco lo es la razón.
No, tampoco lo es la razón. Tampoco lo es la razón. Qué padre, a mí me encantaría poder poner todo en un algoritmo. No ha habido persona en este mundo que lo haya logrado. Porque la vida no es así de lineal. ¿no? Y los cambios son constantes.
Sí, de hecho.
Y la incertidumbre siempre está.
No, de hecho, por ahí yo escuché, digo, no me acuerdo exactamente en qué país, pero ya hay un país donde pusieron una CEO en robot.
En China.
Sí. China o Japón, ¿no? Bueno, no sé, pero en Asia. Y ¿por qué? Porque el robot deshace todos los algoritmos y no tiene nada de emocionalidad ni nada de intuición. Y las decisiones es frío porque es frío, es caliente porque es caliente y el agua es mojada y las piedras son duras. Y entonces eso lo decide el robot, pero pierde toda la riqueza que podemos aportar y bueno, todo lo demás que hace falta, ¿no?
Lo relacional. Porque,
de alguna forma hay empresas que se quieren dirigir hacia allá, ¿no? Hacia el total raciocinio y cero emocionalidad e intuición. No, estoy de acuerdo que ninguna funciona al 100, estoy de acuerdo. Pero al final es un mix, o sea, somos humanos, no sé.
No, pero a ver, deja que me salga un poquito lo de profesora de control con este comentario que acabo de sacar.
Bienvenida.
A ver, deja que me salga un poquito. Al final del día, si nosotros interpretamos a la empresa o al empresario, ¿no? O sea, que tiene como objetivo generar el mayor valor económico agregado. Oye, programas una máquina para que tome decisiones, para que todas las decisiones estén dirigidas hacia generar el mayor valor económico, pues está facilísimo. Y puro frío, ¿no? Puro frío, pero te estás enfocando únicamente en los números.
No, y al final a largo plazo puedes afectar muchísimo.
Totalmente.
De manera importantísima.
Porque, a ver, es que esa es la falacia del criterio único. Si claro. Lo único que estás buscando es el resultado económico, te estás olvidando que las personas, o sea, que son las personas las que te dan ese resultado. Son las personas que eliges, que preparas, que mantienes, que realizan esos procesos que tienes que realizar para poder satisfacer a tus clientes que eventualmente te van a dar ese dinero o te van a brindar ese valor económico.
Ahora, imaginémonos, y a ver, Itel, si quiere complementar o agregar algo, pero imaginémonos que hay un director que nos esté escuchando, un gerente, personas a su cargo que dicen, ok, estoy de acuerdo que la razón no es infalible, que también tiene sus fallas, y yo quiero empezar a usar la intuición.
Antes de eso, me voy a permitir contar una anécdota. ¿Sí? Ustedes saben que soy licenciada en filosofía. Filosofía. Imagínense una filósofa en la clase de control e información directiva. Adivinen qué pasó. Y a mis compañeros les mando un súper saludo, generación 2000 del MEDEX. Me iba súper bien. Sacaba las mejores calificaciones. Y mis amigos contadores y financieros decían, ¿pero qué haces? ¿Cómo le haces? Yo no tengo idea. No sé, pero
me va bien.
Veo más allá de los números. Y esa parte intuitiva que me regaló, bueno, yo creo que mi temperamento y mi carrera, me hacía ver otras cosas.
Claro, claro. Y a mí me ha pasado muchas veces, lo he visto varias veces. Aquellos perfiles que tú dices, no, bueno, es que ellos, o sea, así como filosofía, ¿no? Cuando les pusieron números en su carrera y de repente
cuando estudiamos a Pitágoras y a Wittgenstein.
Ahora, vamos a tomar el ejemplo que hice Itel. A todos sus compañeros que se enojaban y decían, güey, ¿por qué a esta le va bien y a mí no? A todos ellos que quieren empezar a utilizar su intuición, ¿qué les podemos decir? ¿Cómo?
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 A ver, primero.
A todos los compañeros de mi amiga Itel.
No, ellos ya descubrieron cómo. No, a ver, es que todos tenemos sistema 1.
No, y entonces, también sistema 2, claro.
Tenemos sistema 1 y sistema 2, todos lo tenemos, ¿no? A ver, y el sistema 2 es cansado, es pesado. No podemos andar todo el tiempo por la vida pensando y razonando todo. Caemos en esta parálisis por análisis. Entonces, primero que nada, entender que sí, que esté el elemento intuitivo, que lo tenemos, ¿no? Y luego poco a poco ir haciendo conciencia. Porque ese sistema 1 se detona, es automático. Entonces, ¿qué factores están haciendo que yo esté tomando este tipo de decisiones, ¿no? ¿Qué prejuicios tengo? ¿Qué estado de ánimo tengo el día de hoy? ¿Cómo me puedo ir manejando? Pero yo creo que lo primero es entender que más bien, no evitar, más validar el hecho de que el me late está ahí por algo. Si te late algo, está ahí por algo, valídalo. igual y no le haces caso, pero valida que sí existe.
Por lo menos primero escúchalo, ¿no?
Exacto.
Primero escúchalo. Luego ya verás si ese mismo me late, lo analizas o no, en terapia, coaching, con tu mejor amigo o lo que sea.
Lo que
pero
quieras.
Primero es escucharlo, o sea, no callarlo. ¿No?
Exactamente. Oye, y si después quieres comprobarlo, confirmarlo con un análisis racional, adelante, ¿no? Adelante, pero no lo dejes de escuchar. O sea, ahí está. Entonces, si tú quieres empezar a desarrollar, claro, si tú quieres empezar a desarrollar esta parte intuitiva, lo primero que tienes que hacer es validar el hecho de que ahí va a estar, de que muchas veces va a salirte el me late esto en vez de esto, a pesar de que yo haya hecho números, a pesar de que yo esté viendo otro tipo de información. Ojo, no estoy diciendo que el me late siempre vaya a ser
Claro, igual viene de un trauma o te estás saboteando. Exacto. O sea, por eso primero nada más hay que escucharlo y luego ver de dónde viene, ¿no?
Exacto. Okay. Y otra cosa yo creo que es bien importante, este me late viene con una carga afectiva importante. Por eso luego a veces lo desvalidamos, porque el hecho de enfrentar este me late implica que me voy a meter un poquito la parte emocional.
Y a veces, si tomamos eso que estás diciendo, a veces por eso para los hombres puede ser más difícil, porque la educación que se ha recibido a lo largo del tiempo en la mayoría de los países es desconéctate de esa parte emocional, ¿no? No llores, los hombres ta, ta, ta. Entonces igual podría ser que de ahí venga. Vale.
Podría ser, puede ser una hipótesis, ¿no? A ver, no tengo la información así.
Claro. ¿Nos vamos al bono?
Vámonos. Y si no te sacaste el bono esta semana, este mes o este trimestre, no te preocupes, aquí te damos el bono gratis y para llevar.
Ok, Pau, ya nos diste muchos tips, pero a ver, algo que quisieras agregar. ¿Qué consejos, qué libros, qué, además de nuestro podcast, qué sugieres para que la gente que nos está escuchando pueda empezar a ser presente y a integrar esa parte del sistema 1, que es la intuición, a la toma de decisiones de la vida diaria?
Claro que sí. Yo creo que pues lo primero es conocer un poquito más. Si están muy interesados en este tema, hay un gran libro que a mí se me hace un libro de cabecera que se llama Thinking Fast and Slow, Pensando Rápido y Lento. No me sé bien la traducción al español, pero es de Daniel Kahneman. Él de hecho gana un premio Nobel precisamente por entrar a este tema de la neurociencia y hablar del sistema 1 y sistema 2. Además, es una persona que él es psicólogo y gana el premio Nobel de Economía. Ay. Por cómo lo puede llegar a aplicar hacia
el filósofo en la clase, ¿no? La clase de control.
psicólogo, me parece, no es filósofo, es psicólogo. Es un psicólogo. Que se va a la parte económica, o sea, mucho más al management. Entonces, es un gran libro ese. Yo creo que ahí podemos entender un poquito más cómo funcionan los dos sistemas. Y el conocer, pues también te da un poco más de conciencia de cómo va funcionando esto, ¿no? Otro tip, pues no desvalidar el me late. El me late sale por algo. No minimizar el me late a otras personas. Pero bueno, también entender que pueden haber factores que estén influyendo ese me late, ¿no? Entonces, también ser un poquito más precavidos o cautivos en cuanto a eso. Y pues ya, a ver, es una herramienta que funciona mucho mejor cuando la complementamos también con el proceso racional. Pero bueno, es poco a poco que nosotros la podemos estar utilizando. Más que nada, ahorita en momentos de tanta incertidumbre y con tanta presión, creo que es una herramienta que la podemos utilizar, que se puede detonar y que te puede no beneficiar. Entonces yo creo que si poco a poco la vamos manejando, la vamos trabajando, no sé, un poquito de empezar a trabajar un poquito la parte emocional, entender cómo funcionan los sistemas, yo creo que puede ser un gran punto de partida, ¿no? Para poder empezar a utilizarla con mayor asertividad.
Buenísimo. Pues ahora Itel nos va a dar su maravilloso resumen.
Al resumen, la intuición es un tema disruptivo que para el mundo de ahorita, sin embargo, siempre ha estado ahí y ha sido un gran descubrimiento para Pau cuando empezó a ver su literature review, la cantidad tan grande que hay escrito sobre el tema de la intuición. No obstante, en management apenas tiene poco, empezó en los 70s, 80s, que empezó a tener como que cabida en esta investigación. Casualmente, en esta investigación se dio cuenta de que las mujeres solemos ser más intuitivas y además solemos tener menos fallas en nuestras decisiones intuitivas. Esto no significa que los hombres no los tengan. Se está haciendo este análisis. Una falla, y las mujeres generalmente fallamos en nuestras decisiones intuitivas, generalmente porque no confiamos en esa intuición. Estos suelen ser procesos que aparentemente se contradicen, sin embargo, son procesos que si se combinan y balancean pueden ser muy importantes. El proceso racional está enfocado a la ciencia, a la lógica matemática, y los procesos intuitivos tienen más que ver con temas emocionales y místicos. No obstante, ambos tienen que ver con riesgos y nos están cuidando. El racional tiene que ver con riesgos más controlados y el emocional tienen que ver con riesgos más medidos e inmediatos e impulsivos. Para que se dispare la intuición, deben haber contextos de incertidumbre, alta incertidumbre y poco tiempo. Es algo que se tiene que resolver de inmediato. Y los temas racionales, bueno, es cuando necesitamos analizar más información o tenemos más amplio riesgo. Sin embargo, son procesos más lentos y posiblemente de más bajo riesgo. Claro que ninguno de los dos son infalibles. Con la parte de intuitiva puede haber, si existe algún desequilibrio emocional o inclusive de salud, puede haber algún sesgo en la toma de decisión. Y también en la parte racional, bueno, pues es cansado, lento y tampoco garantiza el 100% que sea infalible. Ante el contexto actual que nos recordó la pandemia, que no podemos controlarlo absolutamente todo, esta herramienta intuitiva es sumamente importante, especialmente porque navegamos cada vez en contextos más inciertos y con un tiempo mucho más acelerado. Y la intuición es algo sumamente valioso porque es lo que hace al ser humano humano. El tema del el análisis de data, de colección de datos, se puede llegar a una automatización. Entonces, para empezar en este camino hacia la intuición, es primero hazlo presente, escúchala, valídala. Después, reconoce que es una parte humana importante y que es una herramienta que agrega sumo valor. Haz conciencia y, si te interesa, desmenúzalo. Encuentra un balance entre estos dos sistemas, que es la intuición y la racional. ¿Algo me faltó?
No, yo creo que bien.
Bien, completo.
Buenísimo, okay. Pues muchísimas gracias.
Pau, muchas gracias.
Muchas gracias, hombre, te invitamos gracias a que te sumes en nuestras redes, Brilio Consultores, para que nos cuentes cómo te va y qué quieres escuchar. Muchísimas gracias.
Gracias.